Bueno, pues en la sintonía de Onda Azul Torrevieja, Fútbol es Fútbol especial, Eurocopa con Pablo Martínez. Pablo, ¿qué tal? Disfrutando mucho, supongo, ¿no?
Hola, buenos días, Iñaki. Sí, la verdad que mucho.
Has heredado la pasión por el fútbol de tu padre y dime, ¿qué has visto ya los 7 partidos que se han jugado?
He visto los 7, por supuesto.
¿Los 7?
A ver, enteros no, pero España, Italia, Inglaterra
vale.
Y luego me seguí el Dinamarca ayer y...
Ya, y, vas y viendo algún sí, resumen sí. También, ¿no?
Sí, sí, claro, claro.
Porque si no,
pero sí, he estado pendiente de los 7.
Un partido a las 3, otro partido a las 6
y a las 9.
Es una barbaridad. Sí. Porque, bueno, hombre...
Bueno, ha caído fin de semana y quieras que no, pues bueno, no han habido motos ni coches y hemos buscado la excusa para ver los 3 partidos.
Para ver los 3 partidos. Es verdad que recordemos que esta Eurocopa se distingue porque se ha ampliado el número de selecciones. Claro, se han metido selecciones que a priori no tienen un cartel así muy destacado y hay algunos partidos de la primera fase que pueden resultar un poco, en principio, si no te gusta mucho, si no eres muy, 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 muy futbolero, pues no pueden...
Sí, el sábado tuvimos un Hungría-Suiza que tampoco fue gran cosa, fue un partidillo...
No, el Rumanía-Ucrania de hoy, pues bueno, pues vamos a ver, ¿no?
Sí.
El nivel de Ucrania, que supongo que irán muy motivados por las circunstancias en las que están.
Claro,
Rumanía
que sí.
Siempre es una selección que a veces da una sorpresa.
Luego, también tenemos un Bélgica-Eslovaquia.
Bélgica-Eslovaquia, pues bueno, pues por ver si la selección belga da el nivel que... El
sí,
nivel
por,
que,
sobre
que
todo
se le espera
por
siempre,
ver
¿no?
a De Bruyne y a Lukaku, que son los grandes referentes de la selección.
Porque Bélgica siempre es otro conjunto
que por cierto,
con
Iñaki,
Países Bajos, de los que creemos que van a hacer algo importante y luego se quedan ahí.
He visto un dato muy curioso. La segunda
sí.
Equipación de Bélgica es un homenaje a Tintín, al cómic de Tintín.
Sí.
Y lleva así una camiseta muy chula con un cuello y... Algo muy llamativo, me ha gustado mucho.
Recordemos que el creador de Tintín es...
Es belga.
Es belga. Bueno, y hoy también debuta Francia, pero de lo que has visto...
Sí.
Yo no tuve la ocasión de ver Alemania, porque me fui a ver
sí,
a Itana Sancho de Gijón,
de verdad.
A la madre. Creo que vi un poquito de la segunda parte, el partido ya estaba... Creo que en Alemania-Escocia no vi nada. He visto parte de algunos de los otros partidos
sí, sí.
Y te voy a decir una cosa, excepto que tú me digas que Alemania sí que presentó oficialmente su candidatura, de lo que he visto, ni Inglaterra, ni Países Bajos, ni Italia, me quedo con España.
Yo de lo que he visto, España, por supuesto, la primera parte sobre todo, porque la segunda fue algo más cómoda
sí.
Y Croacia tuvo sus oportunidades, y quizás Alemania.
Alemania, ¿no?
Sí, sí.
También es verdad que hay que ver que Escocia tampoco es una
no
potencia
es, no,
mundial.
No es gran rival.
Pero Alemania la viste
de los que he visto lo más fuerte. Y para mí la gran desilusión
pero
fue...
ganar... Un momento. ¿Alemania ganó jugando al fútbol?
Sí, sí, claro. Sí,
es
sí,
decir,
sí, sí. Le metió un correctivo a Escocia. Le metió 5 goles.
Pero jugando al fútbol,
sí,
¿no?
Sí, vale. Además con un gran Gundogan y Kroos. O sea, la sala de máquinas está bastante engrasada.
Pues Alemania, que evidentemente jugando en casa además esta Eurocopa, pues tiene que obligatoriamente que ser uno de los favoritos. Y que
sí,
tiene
como
que
anfitriona yo creo que bueno, es una de las favoritas.
Del Hungría-Suiza poco podemos decir. Hungría un país del que no se esperaba mucho y Suiza que tiene algunos jugadores con experiencia y que juegan en la Premier y demás. Y bueno, pues un equipo...
Bueno, fue un partido que hizo el amago de empatar en todo caso la selección de Hungría, pero
sí.
Que nunca llegó a ser... un partido que Suiza funcionó, como dicen, como un reloj de los suizos.
Bueno, vamos a ver, porque Suiza puede ser una de esas selecciones que igual da una sorpresita en esta Eurocopa. España 3, Croacia 0. Pablo, el que no viera el partido dirá, vaya repaso. No, ni mucho menos. España tuvo 10, 15 minutos, no recuerdo, donde cogió el balón.
Uh-huh.
Y dijimos, bueno, ya tenemos el balón. Y de repente, cuando pasó lo contrario, que Croacia... empezó a dominar el partido, ese chispazo de Morata lo cambió todo.
El encuentro se resume en una muy buena primera parte para mí de España, que fue donde vinieron los goles. Gran debut del equipo de La Fuente. Arrollaron a Croacia en la primera parte, sin lugar a dudas. Marcaron Morata, como bien dices, y Fabián con un golazo que también asistió a Morata en el gol que metió el madrileño. Carvajal, que está en estado de gracia, dos semanas después de meter el gol en la Champions, volvió a mojar. Y con un gran pase de Lamine Yamal. No hay que olvidar que
ahora hablaremos del...
chaval de 16 años, no hay que comerlo de vista, que está actuando como un veterano en esta Eurocopa.
A mí, yo te voy a decir una cosa. Me llamó mucho la atención que antes de que marcara Morata...
Sí.
Antes de que nos habían quitado el balón. Es decir, tampoco crearon grandes ocasiones porque Modric y sus compañeros tampoco tenían el día muy fino. Pero es verdad que durante ese... De hecho, creo que es el primer partido desde hace mucho tiempo
que
pierde la posesión. Pero claro, el tiki-taka se ha acabado.
Ahí es donde iba yo. Ya no queda nada del tiki-taka de la selección que nos dio...
Tenemos jugadores para jugar a eso.
No hay jugadores. No queda nada del tiki-taka.
Tenemos dos extremos maravillosos.
Ahí está.
Bueno, dos no, tenemos más. Pero...
Pero Lamine Yamal y Nico Williams, para mí es donde vamos a depositar todas las expectativas este año, porque tienen que hacer una buena Eurocopa, son jóvenes y así tienen que demostrarlo.
Pablo, ¿cómo puede ser que un crío de 16 años...
Es increíble.
16 años...
Es increíble.
...muestre ese nivel...
Ese descaro contra una Croacia que no olvidemos que Croacia tiene un muy buen equipo, ¿eh?
Y que estás, estás en una Eurocopa, que sabes que está todo el mundo...
Claro, todo el mundo.
Toda Europa
es el mayor escaparate que tienes.
Y juega... Exactamente igual, sea un partido de liga, una de copa,
como dicen, yo creo que juega igual que cuando jugaba en el patio del colegio o algo así.
Se está convirtiendo en la gran estrella de España, ¿eh?
Sin duda, sin duda. Yo creo que sí. Yo creo que ahora mismo Lamine Yamal y, como he dicho antes, Nico Williams tienen que ser los grandes protagonistas de la Eurocopa. Sin olvidarnos de Fabián, que hizo un partidazo y metió un golazo, la verdad.
Lo decía el otro día. Esta selección tiene dos problemas a nivel mediático, que tenemos un seleccionador normal que no...
La verdad que no destaca el seleccionador.
Pero bueno, tuvimos a Del Bosque, que también era de un perfil bajo, Del Bosque había sido un gran jugador.
Sí, había entrenado al Madrid.
De la Fuente pues también fue un buen jugador. Uh-huh. Ha entrenado a las selecciones inferiores con unos buenos resultados, claro, este ni es Clemente, ni es Camacho. Ni es Luis Enrique, entonces...
No transmite tanto como estos entrenadores.
Efectivamente, y no divide a la afición, no transmite. Y luego, a nivel de jugadores, pues es verdad que no tenemos un Puyol, un Sergio Ramos...
Sí, ¿sabes lo que pasa? La mala noticia del partido para mí también fue la ausencia de Pedri, porque hizo un partido muy gris, de hecho fue sustituido por Dani Olmo en la segunda parte.
Bueno, pero es que después de lesionarse, le está costando mucho recuperarse, pero yo confío en que vuelva a coger el...
Sí, es joven, es muy joven y
piensa que...
Ha acusado las lesiones, la carga de partidos y volverá seguramente a su mejor nivel porque...
Tú fíjate lo injusto que es el fútbol,
que
nadie se acuerda ya de Ansu Fati.
Ya, es que ha hecho un papel muy discreto en el Brighton este año.
Pero recordemos quién era Ansu Fati antes de sufrir esa gravísima lesión.
Pues la verdad que Ansu Fati tenía una proyección increíble. Con 16, 17 años que tenía también cuando empezó a jugar con el Barça.
Han sacado un documental
pero
ahora.
Pero la lesión le ha pasado
claro,
factura.
Claro, es que en el caso de Pedri también. Es decir,
sí, y la carga de partidos.
Recomiendo para los que les interese el fútbol y la psicología un reportaje que han sacado sobre Bojan Krkić.
Sí.
Un documental sobre Bojan, que también fue otro jugador.
Sí, el que acusó
Que puso el Noucan y a la selección española boca abajo.
Fue el jugador de las categorías inferiores del Barça que más goles ha metido en la historia.
Pues Bojan, en el documental se cuenta que tuvo un bloqueo emocional.
Una crisis de ansiedad muy fuerte.
Efectivamente.
Que lo obligó a no jugar una Eurocopa. Claro. Y,
si alguien nos dice
y dijo de parar.
Si alguien nos dice hace un par de años que Ansu Fati no iba a estar en la selección española, pues no lo creemos. Y sin embargo, estamos... No está.
Es que el estado psicológico de los futbolistas es muy importante. De hecho, Luis Enrique se sienta siempre con su psicólogo en el
banquillo.
Por
eso lo de Pedri, yo espero que se recupere bien. Que él
sí,
dijo,
sobre todo si le ha lesionado.
Que él dijo que se encuentra bien.
Sí, sí, sí.
Pero bueno, en fin. Bueno, y Morata, que siempre está.
Bueno,
unas veces las mete, otras no, pero siempre está.
Es el capitán del equipo y está enchufando. De momento bien.
Vamos a ver.
De momento bien.
Bueno, España bien.
Sí, sobre todo la primera parte.
Con un juego diferente, pero ahora pues nos vamos a medir a una Italia que a mí me dejó bastante... Bueno, de hecho, quité el partido porque me aburría bastante.
Sí, yo estuve viendo el partido de Italia y, bueno, fue un partido algo flojo para...
A lo italiano.
A lo italiano, para lo que se le espera a la selección italiana.
Otra selección que tampoco tiene grandes estrellas, grandes cracks...
Y... No, sí tiene, sí tiene, porque tiene a Donnarumma, tiene a Di Lorenzo...
Bueno, ya, pero vamos,
tiene...
no estamos hablando de Totti ni de...
Bueno, no tiene el equipo que tenía la claro. Italia hasta de Totti, pero tiene un equipo que es la base que levantó la última Eurocopa. Recordemos que Italia es la actual campeona de la Eurocopa, entonces pues
no sé,
quiere presentar su candidatura. De hecho empezó perdiendo con el gol más tempranero de la Eurocopa, porque el gol de Albania lo hicieron antes del minuto uno, en el segundo 40 o algo así.
El gol más rápido
de toda la historia. Sí, sí,
de toda la historia. ¿El que metió Albania?
Sí, sí, sí.
Anda.
Y de hecho el gol más rápido que le han metido a Italia como selección en toda su historia también.
Pues nada, pues mira, pues los albaneses no sé si harán historia en la Eurocopa en conjunto, pero el jugador que metió el gol, que no sé cómo se llama, pues es historia de la Eurocopa porque el gol más rápido.
Así es.
Repito que el ratito que vi de Italia...
A mí no me gustó.
Es que me gustó más el ratito que vi de Dinamarca, por ejemplo, sí. Que luego creo que empató, ¿no?
Sí. El partido de Dinamarca, lo mejor que tuvo y lo que hay que destacar fue la vuelta de Eriksen. Después de 1000 días, que creo que no jugaba o no...
Ah, es verdad, el jugador que sufrió el paro cardíaco.
Sí.
En una Eurocopa, precisamente.
Un jugador que ha evitado la muerte hace 1000 días y ahora está jugando con su selección, marcando goles... Y hay que recordar que la vida a veces te da segundas oportunidades, hay que aprovecharlas y estamos muy contentos de ver al jugador danés volver a los terrenos de juego y sobre todo marcar goles.
Pues sí, y el ratito que vi de ese partido pues me pareció entretenido, porque claro, esto de la Eurocopa es... pues te pones delante de la tele y dices, bueno, este partido igual no, los equipos no me dicen nada, pero luego te sale un partidazo.
Bueno, es la fase final de la Eurocopa, es la fase de grupos, cualquier equipo ahora es un equipo aguerrido, es un equipo que quiere ganar, es un equipo que quiere poner en ciertas incomodidades al rival.
Sí. Porque Países Bajos, más de lo mismo.
Muy mal, para mí muy mal.
Tuvo, yo el de Países Bajos vi un rato, el principio creo que fue bien, el equipo muy enchufado, pero luego...
Mira, para mí el equipo de Koeman, yo creo que el holandés no planteó bien el partido y no sabe lo que hizo.
Yo te voy a decir una cosa, viendo uno por uno los jugadores de los Países Bajos, ojo con los cruces, que no sé, yo no lo veo tan negro como tú,
A ver, tuvo la primera parte sí que fue para el equipo de Koeman. La primera parte fue un jugador, el jugador de Liverpool que se llama Gaspo o algo así. Este jugador metió un golazo y la verdad que hizo una primera parte buenísima. Ese jugador, fíjate, investigando en el último Mundial, en todas las eliminatorias, en todos los partidos de la primera fase de grupos, marcó gol.
Yo te voy a decir una cosa, no sé con quién se cruza el grupo de Países Bajos y Francia, que en teoría son los dos equipos que deben pasar, porque los otros son Austria y Polonia, pero bueno. Yo te voy a decir una cosa, hay algo en Países Bajos que me dejó así un poco...
¿Pero para bien?
Para bien.
Ten en cuenta que en Polonia tampoco jugó Lewandowski, que Lewandowski es el máximo.
Si igual mañana Países Bajos lo eliminan a las primeras de cambio, pero no sé, hay algo en Países Bajos que me tiene...
Y luego algo que no me gustó nada fue lo de...
Inglaterra.
Lo de Inglaterra. Pero volviendo a Países Bajos, no hay que olvidar que juega Xavi Simons, que se formó en Rojales. En el Taller de Rojales.
Eso es.
Luego lo repescó el Barça y estuvo en las categorías inferiores, pasó por el PSG y lo ha fichado el Leipzig alemán.
Sí, señor.
Hay que seguirle la trayectoria, pero el chaval la verdad que no está demostrando lo que tiene que demostrar ese jugador.
Yo
en la selección está pasando muy, muy de puntillas.
Yo igual me equivoco, pero a Países Bajos le vi algo. No me preguntes qué. Bueno, lo de Inglaterra. Equipazo... Pero A partir del gol de Bellingham, soporífero. Yo me dormí.
Muy aburrido, muy aburrido. Inglaterra, recordemos que viene de ganar... Inglaterra no ha ganado nunca una Eurocopa. Es algo increíble.
Ya.
Es algo que yo muchas veces lo pienso y digo, un equipo como Inglaterra, que ha sido la cuna del fútbol, no tener el máximo título europeo, me parece increíble. Y tiene jugadores actuales como Pickford en la portería, como John Stone y Kyle Walker en defensa.
No sé quién ha dicho, no sé qué jugador, no sé si ha sido Mbappé o quién ha sido, que dice que ganar una Eurocopa es más difícil que ganar un Mundial. Bueno, tampoco, no sé.
Hay equipos muy fuertes en Europa.
Sí,
no sé,
por eso te digo que
depende de los cruces
los
también.
Los ingleses dirán, hombre, que sí es difícil ganar una Eurocopa. Nosotros no hemos ganado ninguna.
Por eso.
Y tenemos varios mundiales.
Pues para mí me disgustó mucho la actuación de Foden, de Phil Foden, el extremo del City, que yo le tenía muchas ganas y la verdad que
Porque tú sigues
la Premier.
Claro, entonces.
Pero bueno, también sigo la Liga Española y lo de Bellingham es de otro mundo. La verdad que.
Bellingham.
20-21 añitos que
el
tiene.
El ratito que vi, sí, muy bien, ¿eh? Sí. Marcó el gol, pero aparte...
Luego sí que es verdad que pidió el cambio, que creo que tenía una sobrecarga o algo así.
Se echó el equipo a la espalda.
Sí, sí, lo echó, sin duda.
Pero bueno, estos partidos es que tampoco son valorables, es el primer partido.
Después del gol fue soporífero.
Son equipos que se te cierran atrás, uh-huh. Aunque como les des un poquito de cuerda, luego
Bueno, pero realmente Serbia no tiene nada para plantarle cara a Inglaterra.
Sí, pero fue creo que al final tuvo sus
oportunidades.
Estuvo pidiendo la hora a Inglaterra,
sí.
¿No?
Sí, sí, pudo empatar.
Solo tiene un mundial Inglaterra, yo pensaba que tenía por lo menos dos.
Es que tiene solamente uno y ninguna,
solo tiene un mundial y ninguna Eurocopa. Fíjate,
es increíble.
Y creemos que tiene un palmarés ahí.
Sí. O sea, tenemos mejor palmarés en España.
Hombre, claro.
Siempre, claro.
En 1966, gracias J. Samuel, barbero estilista, por el dato, 1966 gana el Mundial Inglaterra, pero ya nunca más.
Yo creo que era la época de Bobby Charlton y toda esta gente.
Supongo. Sí. Pues fíjate, y España tiene un Mundial y tres
Eurocopas.
O sea, que vamos en busca de la cuarta.
Claro que sí.
Bueno, hoy entran en escena... los de Mbappé.
Una de las grandes,
Francia de Mbappé.
Una de las grandes favoritas para mí junto con Alemania.
Francia tiene un equipazo.
Tiene un equipazo. Tiene a Koundé y a Mendy en la defensa. Camavinga y Tchouaméni en el centro del campo. Y arriba Griezmann, Mbappé, Dembélé. Vamos, tiene un equipazo.
Repite.
En defensa, Koundé, Mendy, Camavinga en el centro del campo con Tchouaméni. Y en la delantera, Griezmann, Mbappé y Dembélé. Casi nada.
Pues da un poquito de miedo, ¿eh?
Sí.
Da un poquito de vértigo ese equipo. Pero bueno, vamos a ver porque
es un equipazo. Yo creo que junto con la anfitriona Alemania va a dar mucho que hablar.
Ayer uno de los comentaristas comentaba una frase de Luis Aragonés, que en paz descanse, que decía, no es lo mismo hacer tener una selección que hacer un equipo, ¿no? Vamos a ver si Francia es capaz de engrasar
la máquina.
Bueno, pues es lo más atractivo de la jornada de hoy, evidentemente.
Sí,
ese partido que se jugará a las 9.
A las 9.
Austria-Francia, vamos a ver el nivel de Austria. Uh-huh. Como decíamos, a las 3 Rumanía-Ucrania y a las 6 Bélgica-Eslovaquia.
Sí, yo me veré el Bélgica-Eslovaquia, que el equipo belga es una selección que me gusta, con Kevin De Bruyne y Lukaku.
A ver.
Y me gusta.
¿El portero de Bélgica quién es?
El portero de Bélgica
es este, ¿no? Courtois.
No. Courtois es...
¿Belga?
No. Sí.
¿Cómo que no?
Madre mía, ya le hemos hecho aquí en directo. ¿El portero de Bélgica es Courtois?
Vamos, que yo sepa, toda la vida Courtois ha sido belga. Bueno, pero ahora,
ya me estoy confundiendo con Oblak.
Ahora, espérate, no.
Ya me he confundido con Oblak.
Espérate. Sí, Thibaut Courtois es belga.
Vale. No, pero es que me parece... A ver, si el lío está es que me parece que no he ido convocado. Por la lesión, que llegaba muy justo o algo así, ¿es posible? Por eso estamos ahí con la duda del Courtois, que vaya información que tenemos de primera mano.
No, escucha, con 20, ¿cuántos equipos hay en la Eurocopa?
Hay un montón.
Creo que vas a tener... ¿Por qué no juega Courtois con Bélgica en la Eurocopa? Vale, pues ya está.
Claro.
Olvida.
Por eso te he dicho que vale. Courtois
es belga, pero tú no lo tenías porque no juega la Eurocopa.
No lo tenía porque no la juega. Es no que ha llegado muy justo la lesión y se ve que no ha querido forzar o algo así. Y ya jugó la final de la Champions con el Madrid.
No, y aparte de eso, pone aquí en un artículo de AS que dice Courtois y el seleccionador belga Tedesco llevan un año de conflicto que ha apartado de momento al meta del Real Madrid y defender a los Diablos Rojos. O sea que
pues por eso
es
mismo,
un conflicto, claro, que Courtois, me lo dice también mi amigo Luis de Bodega Rivera.
Vale,
el
vale.
problema de Courtois es un problema con discrepancias con el entrenador.
Vale, vale.
Pues yo te voy a decir una cosa. Yo hubiera elegido a Courtois antes que el entrenador.
Yo he tenido el lazo con Oblak, que jugó ayer con Eslovenia.
Sí, sí.
Entonces ahí hay un poco que se nos ha ido.
No pasa absolutamente nada.
El directo.
Porque todo Escribano echa un borrón y yo es que sí que tenía interiorizado que Courtois era belga.
Sí, pero yo sabía con seguridad que no había ido convocado.
Porque con Bélgica me pasa eso, ¿no? Que es un equipo que tiene a Courtois en la portería y ha tenido grandísimos jugadores, pero nunca da ese salto de calidad que se supone que tiene que dar. Y al final la Eurocopa la ganan los de siempre. O Alemania, o Francia, o España.
Pero Inglaterra no.
O Italia, menos Inglaterra.
Menos Inglaterra.
La gana el resto. Bueno, pues vamos a ver si la colonia inglesa tiene algo que celebrar. Para mañana, el debut de
Portugal.
Sí, pero bueno, espera. Turquía-Georgia, que es un partido de esos que
bueno. Pues, en la siesta del día.
Como que no apetece mucho, ¿no? Sí. En principio. Y por la noche, Portugal-República Checa. La Portugal de Ronaldo, João Félix, el otro Joao.
Cancelo, sí.
Que algunos sitúan a Portugal como favorita.
Bueno, ahí ha demostrado en pasadas ediciones que
Portugal ganó la Eurocopa hace 5 años ahora, ¿no?
La anterior la ganó Italia y la otra la había ganado Portugal.
5 años, por tanto,
sí,
porque
años.
Recordemos que hubo una que se tuvo que aplazar por la pandemia.
Yo creo que sería por el 19, más o menos, debe ser,
sí,
cuando ganó Portugal.
Vamos a ver, Cristiano, Ronaldo.
Es el máximo exponente de Portugal, es uno de los mejores todavía, de los mejores jugadores del mundo, aunque esté en una liga menor. Y seguro que lo va a hacer bien porque Cristiano, cuando hay partidos importantes, se enchufa, se pone la camiseta de marcar goles y la verdad que no hay quien pare al portugués.
Estaba mirando que hubo un año que ganó Grecia la Eurocopa.
Claro, en el
2004.
Sí, 2004. Sí, fue la gran sorpresa. Es como si ahora ganara
campeón Portugal.
Sí.
Anda.
Lo recuerdo perfectamente, la Grecia aquella.
Uy, qué curioso.
Sí, fue una apisonadora.
Y campeón de Europa Portugal en 2016.
¿16?
O sea, que hace más tiempo ya.
Ya ha llovido, hace 9 años.
Pensaba yo que había sido
8 o 9 años
antes
ya,
de ayer.
Sí.
Pensaba yo que había sido antes de ayer.
Sí,
pues Grecia ganó una Eurocopa.
Y sí, en el 2004.
Grecia tiene las mismas Eurocopas que Inglaterra, para que veas.
Pero es que lo más gracioso es que no sabemos decir ahora mismo un jugador griego de aquella selección. Es algo.
Sí, el que termina en Akis.
Claro, como todos.
Teodorakis.
Teodorakis.
¿Qué te iba a comentar yo? Que es curioso, ¿no? Y la Eurocopa más sorprendente del mundo es el año en el que Dinamarca, que hay una película dedicada a esta. Conoce la historia, ¿no?
Sí.
Que estaban de vacaciones.
Sí.
Dinamarca, hubo un país que renunció a jugar por temas de diplomáticos, vamos a dejarlo ahí. Uh-huh. Y entonces dijeron, oye, Dinamarca, que tienes que tienes plaza para jugar la Eurocopa. Uh-huh. Estaban todos de vacaciones.
Sí, entró como invitada.
No, estaban de vacaciones. Ajá. Es decir, estaban de vacaciones. Si tienes ocasión de ver la película, estaban de vacaciones.
Sí.
Y entonces, por un conflicto bélico, no recuerdo exactamente qué pasó, hubo un equipo que renunció, o pues no sé si fue Rusia, o supongo que fue Rusia, cuando empezó con los problemas del doping o algo de eso, no sé.
Sí.
Yo sé que Dinamarca la llaman para jugar la Eurocopa, y ellos estaban de vacaciones ya.
Sí.
El uno en Torrevieja, el otro en Ibiza, el otro en Marbella, y el otro. Vale, me dicen que Yugoslavia.
Yugoslavia.
Yugoslavia. Bueno. Madre. Y entonces llaman a Dinamarca, que estaban de vacaciones, ganaron la Eurocopa.
Es increíble.
Ganaron la Eurocopa. Entonces los jugadores y muchos entrenadores se preguntan, ¿realmente las concentraciones merecen la pena? ¿Estar un mes concentrado?
La verdad que
Yugoslavia llegó nada, a 3 o 4 días antes de empezar la Eurocopa,
sí.
Y estaban de vacaciones con sus familias.
A ver, es lo bonito del fútbol.
El conflicto de los Balcanes, me recuerdan que fue, efectivamente.
Vale,
y
vale.
Y entonces Yugoslavia fuera y entra...
Ah, vale, fue por el conflicto de los Balcanes.
Y entra Dinamarca. Claro. Y repito, gente que estaba de vacaciones, que no... Estaban entrenando.
Sí, sí, sí.
Llegaron y ganaron la Eurocopa. Y desde todo el mundo se pregunta para qué sirven las concentraciones.
Bueno, a veces es lo bonito del fútbol. No hay favoritos. No hay que dar a un equipo por débil, por muerto, porque te la puede liar. Sí.
¿Firmas el empate el día 20, que si no me equivoco es el jueves, entre España e Italia, o no te vale?
Sí, lo firmo.
¿Sí?
Sí, porque el último partido...
Con Italia sí, ¿no?
Sí, porque, a ver, no es por ser pesimista, pero el último partido se supone que es el cómodo contra Albania, y yo creo que sacarle un punto a Italia, que ellos querrán ganar también, como he dicho antes, que son campeones, puede que hasta los dos nos pueda valer.
Bueno, esto no ha hecho más que empezar. Esto es un aperitivo, de hecho no se ha jugado todavía toda la primera jornada de la Eurocopa, porque como decíamos todavía quedan 3 partidos hoy y 2 mañana. Queda mucho y lo importante es que bueno, que España ha empezado con buenas sensaciones y que es la gran fiesta del fútbol, esta vez con más países, con más aficionados y la gente pasándoselo muy bien, porque hay que ver... ¿Qué invasión de croatas?
Bueno, lo de los croatas fue un espectáculo. No, nos barrieron en número de aficionados. Era...
Bueno, es que nosotros tiene que ser una semifinal o una final para que nos movamos.
Mira, aquí
en
España...
Porque nos pilla el cole, porque no somos de la selección.
Aparte,
es muy raro.
Aquí en España somos de clubs.
Sí.
No tanto de selección. Tú te vas a un país como Argentina y juega la selección y se para el país.
Sí, sí.
Aquí en España ya tenemos, como dices, tenemos que llegar a semifinal, tenemos que ser un partido de vida o muerte, pero como parece que preferimos que gane nuestro equipo de siempre a que gane la selección.
De hecho, es algo que no debería ser así. Cuando marca un jugador, dependiendo de qué equipo sea, tiene más repercusión o no.
Claro.
Lo digo por el caso de Carvajal, que había... una euforia en Twitter el otro día con Carvajal.
Sí.
Bueno, pues venga, vamos a ver si España nos engancha y nos vamos a hablar con Jordana para que nos lleve a Alemania a ver la final de la Eurocopa. Fútbol es fútbol con Pablo Martínez. Pablo, nos escuchamos si todo va bien.
El viernes podemos darle...
¿Vienes por aquí? Sí, porque el lunes ya no sé si es festivo o no. Con lo cual el viernes, que ya habrá jugado de nuevo España, te pasas por aquí y hablamos, ¿vale?
Muy bien.
Fútbol es fútbol con Pablo Martínez, la sintonía de Onda Azul Torrevieja.